Hoy es el momento de una artista a la que admiramos profundamente, una artista inmensa a la que conocemos en general por su faceta actoral, pero tenemos ganas de conocer su lado B, en este caso que la lleva a vincularse con la música y que la va a llevar a presentarse el 22 de septiembre en el Teatro ND con su primer disco solista llamado Nude. La verdad que hace un montón de cosas, se despliega en un montón de artes y todo lo que hace, lo hace destacándose. Y la verdad es que la
todo lo que hace, lo hace bien.
La verdad que sí. Yo quisiera hacer bien algo, aunque sea, y ella hace bien todo lo que, por lo menos, le vemos hacer. La verdad que la admiramos por lo que hace y dice arriba del escenario, pero también debajo de él. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Inés Esteves, bienvenida a Materia Gris.
Gracias, muchas gracias por recibirme. Acá estamos con el agua caliente que me trajeron. Qué buena presentación. Lo dime con quién andas, no sé, yo he andado con cada gente. Así que todo eso es muy relativo. Y lo de hacer las cosas bien también es relativo. Recién venía pensando acerca de eso, ¿no? De la cantidad de cosas en las que me diversifiqué a partir de haber logrado tomar la decisión de dejar la actuación cuando la dejé, pensando que no iba a volver a retomarla nunca. Y ahí dirigí teatro y publiqué mi primer libro y diseñé este sistema nuevo de aprendizaje de la actuación. No tengo formación, no estudié nunca actuación, digamos, porque no tuve posibilidades ni económicas, y además me inhibían mucho los lugares donde se enseñaba, ¿no? Las personas, esta verticalidad educativa típica, ¿no? Y venía pensando qué increíble, ¿no? Porque la verdad es que yo misma me asombro de la cantidad de cosas que abordo casi temerariamente. Porque no es que no tengo terror. Tengo terror, tengo mucho terror.
Pero enfrentás.
Pero no solo enfrento, sino que creo que hay una desestructura en mí. Hay una falta de estructura. Yo pensé que era una persona bastante estructurada y vengo percatándome que no.
De que no era tan así.
No, que no es así de ninguna manera. O sea, que no tengo ningún tipo de estructura, y que quizá por eso también cuando tratan como de ubicarme, no hablo artísticamente, sino como persona dentro de algún casillero,
claro,
cuesta, porque no termino de cumplir los requisitos completamente para cada uno de ellos, ¿no?
Como dice Kevin Johansen, sos una degenerada, de alguna manera.
Sí, una vez, en una de mis primeras notas gráficas, una cronista me calificó como incatalogable, y creo que es con lo que más me identifico, ¿no?
Bien. Sabes que yo pensaba, bueno, nosotros conocemos más en profundidad tu aspecto actoral que lo que para la gente es el lado A. Y yo te cuento el prejuicio desde el cual parte este segmento que se llama el lado B, es creer que en general las cosas que a la gente le gustan de nosotros o más conoce no son necesariamente las cosas que más nos gustan a nosotros, de nosotros mismos. Te cuento algo de mí, yo soy contador público.
Ajá.
Y ese es mi hit. La gente me conoce por mi hit de liquidar impuestos.
Bueno saberlo, llegado el caso, te puedo decir del teléfono.
Claro que sí, y la gente conoce ese aspecto preponderante de mí en mi vida cotidiana. Sin embargo, si a mí me preguntás, yo creo que en mi foro íntimo lo que más disfruto es este lado B, que es conducir, que es entrevistar. Yo quería preguntarte a vos, de quien conocemos la música como un aparente lado B, ¿cuán lado A es tu lado B?
En realidad, bueno, si hablamos de desestructura y de incatalogable y de todo eso, creo que no hay lados, debo ser un dodecaedro, ¿no?
Claro, claro.
Y andás a ver la cantidad de cosas que todavía no exploré.
Claro.
Pero de todas maneras, creo que si hablamos de la música, que es como lo que ocupa mi norte en este momento, y es como mi gran pasión ahora, y la música estuvo en mi vida mucho antes que la actuación, pero porque se vivía en mi casa de una manera muy natural. Quiero decir, mi padre era un gran amante del jazz y tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído. Era un oficinista, un gris oficinista, que tenía como gris en el sentido de que sus trabajos eran bastante, digamos,
casi un contador, mira lo que te digo.
No, peor, porque no tenía, porque era un empleado, o sea, era un empleado, no era una persona que tuviera una iniciativa de plasmar cosas propias.
Claro.
Y tenía siempre 4 o 5 laburos, y mi madre tiene 88, fue profesora de francés, también muy amante de la lírica, de la ópera. Dos hermanos rockeros, dos varones más grandes, y una mujer, la mayor, muy amante de todo eso, y además de la música brasilera. Y en mi casa no había tele, no había guita para comprar, éramos una clase media culta, sin recursos económicos, con dos padres que no estaban porque laburaban el día completo. Entonces había una biblioteca llena de los libros de los dos, de, digamos, de las dos ramas familiares y de mis padres, digamos, y libros heredados por ellos, y un Winco, era lo único que había en casa. Entonces escuchaba música, yo era muy nerd, era muy raro, como lo único que estudié fue danza clásica, desde los 4 hasta los 13.
Estamos hablando de Inés Esteves, el lado B.
Porque me voy por las ramas y dirán, ¿quién es esta? El que prende y escucha ahora dice, ¿quién es esta que dice? Nada, lo único que estudié fue danza clásica y a los 6 años, por ejemplo, agarraba, me sentaba en el hall, no había ni living, era un hall chiquito. Y me acuerdo que mi padre tenía en una... Me voy un poco por las ramas porque es pintoresco. Mi padre tenía en unos estantes sus pipas, fumaban pipa, y debajo había una puerta que la abrías y estaba llena de bebida alcohólica. Y del otro lado estaban los discos. Y yo me sentaba y ponía música clásica, por ejemplo. A los 6 años.
Igual,
es raro, ¿no?
Yo te escuché también decir
anda
esto.
Anda a catalogar.
Sí.
Tampoco es que, viste, soy la bandera. O sea, tampoco es que me dediqué a tocar el piano o el violín. Sí. Entonces es raro.
Bueno, vos sos un dodecaedro, eso por un lado, eso está claro. El dodecaedro es Inés Esteves, que nos visita hoy, vale aclararlo. Inés sabe más de radio que yo, porque es verdad, siempre hay que aclarar quién es el invitado, pero nos gusta escucharte también. Y yo decía, pensaba en que, bueno, el show que vas a estar desarrollando el 22 de septiembre con tu primer disco solista remite a una época pasada, un tiempo pasado, a tu viejo, a su espíritu de dandy, y a vos a tus 8 años, 5, 6 años.
Sí.
¿Cuál dirías que es tu época? Así como no tenés un lado definido, ¿cuál es tu época?
No, esta. Siempre mi época es la que estoy viviendo y la que estoy atravesando. Y si me decís respecto de la sensación de pertenencia, viste que hay gente que resuena como con una década.
Yo pienso en mis viejos, por ejemplo, que con 70 y 80 años respectivamente, que no sienten, creo yo, que su época sea esta.
Claro,
viste que te hablan y te dicen, en mi época era diferente.
Claro.
Y se remiten a su juventud, es como que la época fuese la juventud.
Bueno, pero ese es un criterio, un condicionamiento sociocultural con el que no adhiero, como con casi todos los condicionamientos socioculturales. Digamos, uno termina adhiriendo sin darse cuenta, pero a nivel intelectual no adhiero con nada de eso. Nunca, no soy de esas personas que dicen, uy, qué linda época la de... O sea, siempre fui más desgraciada que ahora. Quiero decir, ahora soy mucho más feliz que en otro momento y seguramente espero que eso siga así. Y que yo...
Quienes dicen, todo pasado fue mejor.
No sé, me alegro por ellos si la pasan bien evocándolo. A mí me interesa el presente. Y la verdad es que si me hablas de un... Más que identificarme con una época... Me identifico con una especie que desconozco, que no es la humana, ¿viste? Y lo digo sin ningún tipo de, digamos, casi como un estigma, porque es un poco un padecimiento, el hecho de sentirte un poco alien en la Tierra, ¿viste?
Ajena como, al resto, de alguna forma.
En un punto hay algo que me resulta inorgánico en cuanto a la... en cuanto al hecho de vivir en el mundo, ¿no? En esta frecuencia tan densa y entre seres humanos que están como apoyados en esta subversión de valores y en esta búsqueda del tener, ¿no? Y en esta necesidad de no sé, de posesión y creerse que no sé, que eso hace cierta felicidad, ¿no?
Escuchándote, leyéndote, hay una palabra que creo que un poco resume todo esto y que me gusta mucho, que es el concepto de singularidad. Creo que vos sos singular, creo que lo planteás, y en algún momento te leí decir, creo, bánquense la singularidad. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto bancarse la singularidad?
Bueno, por el mismo condicionamiento. Si escuchan ruido, soy yo que me estoy desabrochando la campera. Porque
acá no por nada el hijo se llama Nude, ¿no? Lógicamente.
Igual tengo una polerota literal. Que no te cuento.
No, yo creo que singulares somos todos. Todos tenemos una gran singularidad. El tema es que, justamente, vuelvo a hablar del condicionamiento socioeducativo y sociocultural que nos despoja de la noción de singularidad, que nos uniforma, que nos masifica. Y eso ingresa directamente con la educación, tanto en las casas, en donde escucho decir cosas tremendas a gente piola, que le dice cosas tremendas a los hijos.
Eso es llamativo, ¿no? Cuando uno ve gente inteligente decir pavadas.
No, lo que pasa es que no son pavadas, son cosas tan atávicamente
tan arraigadas,
inoculadas, ¿viste? Que la gente no puede evitar aplicarlas, ¿no? Y lo veo en los colegios, y eso que no sé, que mis hijas por su condición van a lugares bastante particulares y todo, pero igual veo que la educación es atenta completamente contra la singularidad, contra la creatividad, contra la integridad del individuo. Quiero decir, siempre cuando enseño actuación con una bajada a la teoría de lo que implemento para actuar, porque nunca estudié, aprendí sola, aprendí trabajando, y lo primero que digo es, salvo que te hayas dedicado al dibujo o a la pintura, cuando viene un chico y te pide que le hagas un dibujo, ¿cómo dibujas? Como cuando dejaste de dibujar. O sea, si es la misma casita, el mismo arbolito, el mismo, cuando tenías 7, 8 años.
Eso me pasa a mí hoy.
Claro, y a todos. ¿Y dejaste? ¿Cuándo dejaste de dibujar? Cuando ingresó la calificación.
Sí.
¿No?
Creo que reprobaba yo en segundo grado, o sea que ya desde entonces.
Cuando ingresa el juicio crítico, bueno, muy bueno, malo, regular, ¿verdad? O sea, ningún niño que juega a ser el hombre araña tiene al lado una voz calificadora que le dice: no, el hombre araña no habla así, el hombre araña no se comporta así, no, sí. O sea, la creatividad es algo que la educación anquilosa y hasta que la destruye. Y yo tengo muchos alumnos de interpretación, de actuación, algunos son actores y muchos de ellos no, la mayoría no. Y es gente que viene a ver si se reencuentra con esa parte suya, no saben, no la tienen muy clara para qué vienen. Y de pronto se redescubren ese costado y te digo que muchas veces no hago admisión, o sea, no hago lo que hacen los profesores de teatro, ¿no? Que primero te hacen una entrevista, que te dicen, bueno, vos sí, vos podés, vos no. Para mí puede todo el mundo, hasta cierto cupo, todo el que se anota entra. Y siempre me pasa que veo, qué sé yo, por lo menos 15, 20 personas que parecen estándares, ¿no? Y de pronto empiezan a apelar un poco y entras a descubrir unas personalidades y unas delicias y unos seres humanos increíbles. Y unas cosas ahí adentro, ¿viste? Y unos mundos.
Claro, y ahí está la singularidad,
eso,
¿no?
Eso, hay que estar en contacto con eso. Entonces, bueno, nada, debo ser una persona, por eso digo que no ingreso mucho en el mundo, así tal cual lo conocemos.
Por eso te terminaste dejando la actuación en su momento, me imagino, también.
Sí, bueno.
Porque encasilla también, encierra, obliga a cosas que tal vez vos no querías.
Tuvo un momento muy raro la actuación porque coincidió con un momento del mundo en donde explotó todo lo que tenía que ver con la web y con la hipercomunicación, y la actuación empezó a ser como lo más banalizado del arte, digamos.
Claro.
Lo más mediatizado. Entonces se empezaron, nada, me empecé a sentir un factor de venta y empecé a sentir presiones que no tenían nada que ver con lo que me había colocado ahí en su momento, y eso terminó haciéndome dejar de amar lo que estaba haciendo. Y bueno, como siempre que uno deja de amar, se separa, ¿o qué?
Así debería ser.
Qué bien explicado. Ahora igual, la, ¿no?, tengo de amar. Es tan claro como lo que está diciendo, y en realidad uno se lo plantea y dice como, no, bueno, pero sí, y al final prolongas tanto, y es como...
Hay que pensar siempre en qué es lo mejor. La gente, por alguna razón, tal vez considera que estar con alguien es lo mejor, y no es así. Lo mejor es lo que te hace mejor, y tal vez es separarte lo que te hace mejor, como dejar la actuación también.
Y ahora es un amante, ahora es un lindo amante. Tanto salimos a comer, y bueno, pasan cosas, nos revolcamos un poco.
Y se llevan mejor
pero,
que nunca.
Claro, pero mi pareja estable es la música en este
claro,
momento.
Claro, claro. Yo pensaba, ahora sería tu lado, va, en algún punto, si bien sos un dodecaedro, pero bueno, sí. Uno de tus lados, tal vez uno de los más preponderantes. Me quedé pensando en esto de cómo se anquilosa la creatividad, y entiendo que tu seminario tiene como eje el instinto, ¿no? Que la persona se encuentre con su instinto de alguna forma.
O su intuición.
¿Se puede enseñar la intuición, enseñar el instinto?
No, si lo tenemos. ¿Cómo vas a enseñar? Lo primero que les digo yo.
Pero
no,
¿cómo los ayudás a que lo encuentren?
No les voy a enseñar nada, no los voy a llenar de conocimiento.
Es como ir al psicólogo.
Los voy a despojar de condicionamientos. No, no es ir al psicólogo.
No.
Los voy a ayudar a despojarse de condicionamientos. Eso es todo, es sacar capas. No es sumar data, ¿viste? Bien. Sumar data cuando está lleno de capas, ¿viste? Podés leerte todo Chekhov, pero vas a seguir siendo una cebolla oculta debajo de unas capas espantosas que si llegás a mover una vas a llorar como un loco. Es sacátelas y sé feliz, y después hace lo que quieras, andá a estudiar con quien quieras, viste, leete todo Shakespeare, hace lo que se te cante, ¿entendés?
Y encontrás que hay algún vínculo...
como la esencia más pura.
Exacto, redescubrir es desnudito, así. Y además es re fácil, son pasos recontra simples, son boludeces, les digo. Siempre que termino las primeras 4 teóricas, después vamos a la práctica directo, les digo, ¿vieron que era una boludez?
Pero una boludez que en realidad...
Nadie enseña.
Está bien que nadie enseña, pero a mí me parecería muy chocante encontrarme con el núcleo o con el centro de esa cebolla.
No, te descubrís lo que es facilísimo. Eso es lo loco. Que
no, descubrís no es chocante,
que...
no es no, como...
No, 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 la gente se cree... No, lo que es... lo que no es chocante, lo que es impresionante el hecho de darte cuenta de lo fácil y a la mano que está y lo poco conectado que estás con eso. Mm. Y además, cómo el acceso es un 2 más 2, 4. Digamos, si todo el mundo se cree que para ser artista tenés que drogarte y ser difícil y raro y tener hábitos extraños y no, y no.
¿Sabes que esto que decís me hace pensar? Porque yo mencionaba el otro día algo que acá vienen muchos artistas, muchos invitados son músicos, actores, cantantes, etcétera, y yo dije y me expuse diciendo que yo creo que el arte está un poco sobrevalorado, y sé que es polémico tal vez, pero pienso que muchas cosas están sobrevaloradas. Yo como contador me doy cuenta que la gente común, y hago comillas, la gente no me ve, esto es radio, no entiende la página de AFIP, por ejemplo. Y no es que sea tan difícil, es que la complican. La gente común, y vuelvo a hacer comillas, no entiende una ley. Y no es que la ley sea tan difícil, es que la complican para que se generen nichos de personas que las entienden y de gente que preguntan a esas personas que sí las entienden. Y pienso que vos planteás no tener formación académica. ¿Cuánto le jode a un purista de la actuación, de la academia en realidad, que una de las actrices más destacadas del país diga esto y exponga en un punto que no es tan complicado?
No, no, pero no le jode... Pero porque...
O tal vez no le jodas, yo estoy, estoy induciendo la respuesta. En realidad...
Yo también, perdón, pero me parece importante esta distinción. Justamente porque respeto la singularidad, soy una gran defensora de que cada uno tiene que descubrir su sistema. Y si y es como ser analógico o digital. O sea, a mí me va esto, pero si a vos te va a estudiarte todo Yehov y llenarte de conocimiento sin despojarte del condicionamiento, y eso te funciona, adelante vos, ¿entendés? O sea... Justamente lo que digo en mis clases es, lo que te digo no te tiene que servir. De todo lo que te doy, agarrá lo que te sirva.
Claro.
Y armá lo que te parezca. Entonces, no sé qué le parece a los puristas, pero yo aprecio a los puristas. O sea, cada quien que haga su camino...
Es verdad que yo induje la respuesta, que no fue la intención, respecto de cuánto le jode. En realidad hay que ver si le jode primero.
Pero es que ese es el condicionamiento que tenemos. La pregunta que acabas de hacer desnuda, como incluso queriendo ser... abiertos,
sí.
Tenemos condicionamientos.
Sin duda.
¿Entendés? Y prejuicios.
Yo tengo un prejuicio sobre eso. Sí, yo creo que... porque me pasa en mi mundillo, donde veo que aquel al que vos le simplificás la contabilidad, y mucho no le gusta si es contador, porque cree que hay que complicarla un poco para que el otro no entienda. Y es más fácil. Todo es un poco más fácil. La verdad es que si el otro no entiende, es porque el que explica no sabe explicar. En general me parece eso. Si el otro no entiende, el maestro no es bueno. Eso me parece a mí en general.
No sé, a mí me han explicado muy bien matemáticas y no entiendo un porongo.
Puede ser.
O sea, ¿viste? Me parece que todo es relativo y que cada situación es totalmente particular y que cada experiencia es personal y que cada uno es como es y que en la medida en que abonemos... la importancia de eso, todo va a ser más fácil, ¿viste? Porque cada uno va a hacer de su culo un pito, como decía mi abuela, y si no le gusta un flautín, que me parece una frase genial.
Una genialidad, sin duda. Y yo pensaba, si tal vez es casual, tal vez no lo es, el disco se llama Nude, desnudo, desnuda, sí, sí, desnude, sí. Y pienso en cuánto se vincula con esto de poder sacarse todas las capas de la cebolla, si es casual o no.
Que en realidad tiene que ver con bueno, digamos, tiene que ver con otra situación que está relacionada con mi nacimiento desde la música, que es un nacimiento tardío, con una incubación de toda una vida, a una edad en la que la gente tiene las cosas ya resueltas, hechas, y no piensa iniciar nada nuevo. Y la verdad es que no lo elegí. O sea, de todas las diversificaciones que intenté, o que pude plasmar, la música estuvo en mí, convivió conmigo, canté jingles para bancarme cuando no tenía plata,
sí,
doblé las gatitas de Porcel, canté, sí, ya sé que se quedó pasmada.
Sí.
Ahora
Leticia es doblajista también, por eso me imagino.
Bueno, ahora me extiendo con ese dato porque es muy muy hilarante. nada, grabé, fui la cantante de una banda de funk cuando era pendeja, no sé. Cantar canté siempre, pero nude tiene que ver, primero, que es una palabra corta, identificable, neta, concreta, pero cuando tuve que ponerle un nombre al disco, no había ningún título de los temas que canto, que son temas conocidos todos, ninguno es de mi autoría, que identificara la totalidad de lo que significa este disco. Y lo que sentí es un poco lo que dice la gacetilla, que es como... la potencia y la fragilidad de un nacimiento, ¿no? Es realmente un marco de expresión creativa en el cual me siento absolutamente frágil como un recién nacido, dependiente como un recién nacido, pero con la potencia, ¿viste? Esa cosa poderosa del nacimiento, ¿no? Uh-huh. Que es como violenta y que implica la rotura de un organismo, ¿no? Y que implica dolor y que a la vez es de una fuerza imparable y que no hay dominio, o sea, uno no tiene dominio de esa situación, ¿no? Y que es desconocida para el que nace. O sea, nacés por única vez. Entonces, es una sensación de estupor, de dolor, de belleza, de curiosidad, de potencia, de fuerza. Y a la vez estás en manos de, en mi caso, de la gran madre, que es el destino, ¿no? Dependiendo de eso, ¿no? Y bueno, te vas autovaliendo de a poco. Y vas aprendiendo recursos de a poco, como un bebé.
Me quedo pensando en el vínculo, yo lo encuentro estrecho, también entre también los seminarios, donde la persona tiene que despojarse de todo y casi volver a nacer, encontrarse consigo mismo. Y me imagino la fragilidad y potencia que siente una persona que se encuentra a sí mismo actuando, por ejemplo. Y me parece increíble cómo una palabra puede definir tanto, que uno de pronto escucha que un disco se llama de una manera determinada y no se imagina que hay tanto atrás.
Sí, sobre todo porque cantando, digamos, como yo tengo muchos años de experiencia actuando, actuando tenés la protección de la ficción, ¿viste? No sos vos, la loca que grita es otra, una que se llama de una manera, que le pasa algo, que vive en una época. En cambio, cantando, mi gran signo de interrogación cuando me lancé como solista hace ya más de un año era ¿cómo voy a ser en contacto directo con el público? No tenía ni idea de cómo iba a ser yo manejando esa situación.
Porque ahí sos vos, no sos un personaje.
Claro, y entonces en ese sentido también estoy desnuda y descubrí que la única manera, por mi impronta, la única manera de poder maniobrar eso con cierta gracia y soltura era siendo lo más honesta posible, ¿entendés? Entonces complico mucho al público en la intimidad de la instancia, o sea, me da tos, hola, ¿qué tal? Los presento a los músicos y a la tos, o sea, no sé, es como una situación de una intimidad absoluta, es como si estuvieras así en la cunita y vinieran los parientes a verte por primera vez, viste que salen diciendo qué simpático, significa que les pareció feo, qué flaquito, le están diciendo a la madre, che, alimentalo pronto, o qué gordo, están imaginando que le dolió, no sé, la sensación esa de estar presentándote vos en tu desnudez frente a la gente con total honestidad.
Fragilidad y potencia, todo eso junto en ese lugar.
Inés, desde un lugar muy honesto, muy honesto.
Sin dudas que sí, Inés Esteves se va a estar presentando el 22 de septiembre en el Teatro ND, presentando su primer disco solista Nud, que la tendrá vestida pero desnuda desde el corazón, con potencia y fragilidad para que todos la vayan a ver. Y me parece clave que, si bien la conocen, y cualquiera pondría guita en ir a verla a Inés, haga lo que haga, es bueno que la escuchen.
En realidad, este es un disco que se grabó en vivo en el ND el año pasado.
Bien.
A los 4 meses de lanzarme como solista y lo presento en el mismo ND con músicos invitados también. En aquel momento éramos 15 músicos en escena y yo.
Ahora hay un Magic Tree junto a vos.
Sí, estaban ellos, siempre estuvieron. Mariano Gustoni en teclados, Ezequiel Util en contrabajo y Javi Martínez Vallejos en batería, pero además vamos a tener vientos y bueno, algún que otro invitado. Y la verdad es que, bueno, las entradas están en venta en PlateaNet.
Bien.
Y desde hace bastante ya, así que métanle porque después a último momento se arma lío. Y nada, el disco va a estar subiéndose a las plataformas probablemente un mes antes y vamos a hacer una presentación para la prensa y bueno, se está organizando todo eso, pero el 22, que es un sábado, justo ni bien empieza la primavera, vamos a estar en el ND a las 21 horas presentando el disco con una bandota y nada, es una situación hiper festiva, cero solemne, muy desestructurada y muy alegre, así que nada, los espero, vénganse.
Un gran momento, vamos a seguir charlando con Inés en un rato, sin dudas que sí, pero además queremos escuchar su música, vamos a poner todos los huevos en una sola canasta para escucharla a ella con esta hermosa canción. Inés Esteves suena en Materia Gris, espéranos, seguimos hasta las 19 por Radio y Punto.
Many, but now my room in days have turned. Estás en Radio El Punto.
Dígame.
Radio El Punto.
Vení.
Radio El Punto.
Dígame.
Seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol. Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Comida 100% casera, ambiente cálido, buena música, atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Estás en Radio El Punto.
Apáguela. Y escuche.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba radio y punto.
Wey.
Materia Gris reflexiona. Tenemos un claro problema personal con Movistar. Materia Gris Radio, quinta temporada.
Y sabrán ustedes quiénes son los mejores productores de radio. La gente que más sabe de radio, en realidad, los productores de este programa y mi madre, que siempre me dice: Johnny, había una pregunta para hacer y la dejaste pasar, flaco, date cuenta. Y Inés Esteves, que es nuestra invitada del día de la fecha, nos mencionaba hace un rato que dobló las gatitas, el programa de las gatitas de Porcel.
Creo que se llamaba Las Gatitas de los Ratones de Porcel, no me acuerdo, pero me parece que sí. Yo tenía 19, recién lo conté en el corte, pero se los cuento a la gente.
Claro.
Por favor.
Nada, tenía 19 y había, tenían, no sé, era un programa de Porcel que tenía una, vedettes que tenían sus sketches y siempre había un número musical. Y bueno, no, algunas de ellas no cantaban, entonces había, éramos 4 o 5 chicas que las doblábamos las canciones.
Impresionante.
Y alucino con, no sé, me encantaría encontrar ese programa y ver mi voz unida a una mujer opulenta, mi voz de los 19, además con canciones que nos las aprendíamos ahí en ese momento, llegábamos, las aprendíamos y lo que dirían, no sé, no me acuerdo.
Un llamado a la solidaridad para encontrar esas imágenes.
Te lo pido por favor, me muero, me encantaría identificar mi voz ahí.
Emiliano Sansevieri, él trabaja en Canal 13.
Exacto.
Que entiendo que por allí se emitía el programa, a ver si se puede encontrar en el archivo esta información.
Yo creo que era Las Gatitas y los Ratones de Porcel, pero tendría que averiguar bien cuál.
Vamos a ocuparnos.
Donde haya un programa de Porcel con sketch de vedettes que cantan, es ese.
La voz de una de ellas era Inés Esteves. Y yo pensaba, mientras hablábamos de esto, en esta etapa de la mujer, en este momento, y bueno, esos programas que en su momento nadie se percataba, o tal vez gente sí, pero no estaba tan en boga el hecho de cuestionar sus contenidos. Y pienso, yo siempre pienso cómo, y vinculo con algo que te leí decir. Me parece raro que un joven sea de derecha. Y vos, y lo vinculo con algo que vos dijiste, que me parece raro, o vos dijiste, una mujer no puede ser mujer y no ser feminista.
Sí, porque durante muchos años yo pensé que el feminismo era exactamente lo opuesto al machismo, y que entonces era un extremo y entonces no había que adherir, como no se adhiere a ningún extremo. Luego fui comprendiendo que no, que en realidad el feminismo es la búsqueda, no de la igualdad, la búsqueda de la justicia, para una minoría, que en realidad es una gran mayoría mundial a nivel género, pero somos tratadas las mujeres en prácticamente toda la cultura del mundo como una minoría a las que se sectoriza y se margina. Y entonces ahí entendí que no podía ser mujer y no ser feminista, que salvo que fueras masoquista y tuvieras el síndrome de Estocolmo y te gustara ser maltratada, necesariamente sos feminista. Aunque no te des cuenta, sos feminista.
¿Y cómo entendés la singularidad de la mujer que no se entiende feminista? Siendo que aceptamos
la comprendo, la comprendo, porque estamos en un momento histórico que es un punto de inflexión y hay una gran confusión. Tenemos una gran confusión todos, y por eso hay sectores muy radicalizados que creen que el feminismo es ir en contra del hombre. Y en realidad el hombre está estigmatizado también. Quiero decir, el hombre es una víctima del sistema.
Claro que sí.
El hombre machista, claro, tiene unos mandatos que cumplir, que resulta que ahora se encuentra con una instancia en donde todo eso que le enseñaron que tenía que ser y hacer no es de utilidad. Entonces no sabe dónde posicionarse. Me parece que hay que ser muy comprensivos, muy compasivos, tanto hombres como mujeres, y entender que somos complementarios. Y eso va a llevar añares. Esto es un momento histórico y realmente estamos asistiendo a una instancia que no solamente transitamos nosotros acá en el país, digo, es mundial el fenómeno. Y entiendo también el sector más radicalizado de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, que hablan mal de los hombres. No lo justifico, porque también es violencia, pero entiendo que hay como una memoria atávica de opresión, que está explotando, como siempre hay una reactividad después de mucha opresión, ¿no? Lo vimos con, no sé, el proceso y la hipercreatividad y la hipersexualización y la, ¿no? Porque también ahora estamos condenando una etapa del espectáculo en donde estaba naturalizado el sexo o la sexualización de la mujer, pero también, bueno, estaba mezclado en ese momento un espíritu absolutamente arcaico y machista con un destape post opresión cultural, después del proceso. Entonces, digo, las cosas llevan un tiempo y hay que entenderlas y hay que mirarlas con un ojo muy macro y acompañarlas como uno puede, y uno mismo tiene contradicciones. O sea, yo estoy al lado de conversaciones de amigas recontra feministas que de pronto, no sé, salen con un tipo y vienen y dicen, sí, pero no me gustó cómo se vestía, o no tiene no sé qué, o tendría que tener auto, ¿viste? Y decís, pará, o sea, escuchate, ponete de acuerdo, ¿no? O la mina hiperfeminista que se separa y dice que me mantenga. Bueno, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, ¿no?
Hay mucho trabajo.
Hay muchas cosas que van a llevar, yo creo que muchísimos años.
Para que el mundo cambie, y yo pensaba en esa idea, yo en tu portada de Twitter vi una frase que me gusta mucho, que es esta idea de que el mundo cambia con tu ejemplo y no con tu opinión.
Eso lo puse cuando abrí Twitter, que fue la primer red que me abrieron, que fue recién en el 2014, no, odiaba las redes, no quería tener, y puse esa portada y nunca la saqué, ni la voy a sacar, porque creo que ilustra en un 100% lo que intento con las redes.
¿Y cuál sentís vos que es tu ejemplo para cambiar el mundo?
Yo no pretendo cambiar el mundo, a mí me parece que el mundo como la gente, no pretendo cambiar a la gente que tengo cerca, no pretendo moldear a mis hijas, no pretendo moldear a una persona de la que me enamoro. O sea, el asunto es cómo nos adaptamos sin traicionarnos. Y me parece que si todos lo viéramos así, quizá el mundo podría empezar a mejorar, ¿no? Cambiar, yo no sé si las cosas y la gente cambian, me parece que podemos mejorar o empeorar. Digo, tenemos una impronta. Pero vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Es como cuando, no sé, cuando hago proclamas en favor de la aceptación, que no uso la palabra tolerancia, porque me parece que tolerar implica una tensión. En cambio, aceptar es una decisión voluntaria, ¿no?
Y coincidimos con esa idea acá, con la idea de que tolerar no nos gusta tampoco.
No, pero aceptar es muy superior a tolerar.
Sin dudas.
Y
porque tolerar no incluye aceptación en el medio.
No, tolerar es aguantarte, sí, cosas que no te copan.
Soportarlo.
En cambio, aceptar es es ser lo suficientemente maleable como para poder acompasar tus tiempos y tus pasos, valga la redundancia, a los requerimientos de la instancia, de la persona, del mundo, de la historia, del... Pero bueno, qué sé yo, no sé, yo no encuentro mucha gente que vea la vida de ese modo.
Yo pienso en la frase esta de que el mundo cambia con tu ejemplo y no con tu opinión. A mí me queda, porque bueno, uno habla desde sus prejuicios o desde sus juicios. A mí me toca por el lado de que veo que hay mucho palabrerío, poca acción en general. Siendo que se habla de derechos, se habla de inclusión, se habla de un montón de cosas y no los veo practicados.
No, claro. Bueno, hay, los eufemismos me ponen de la nuca. Hay una cosa delirante con el tema de la inclusión, de la discapacidad, que no, capacidades diferentes tenemos todos. O sea, convengamos que mis dos hijas tienen discapacidades. Chau, bancátela. O sea, hacer rampas, mejorar la ley de inclusión educativa, sacar la normativa inmunda que impide que un pibe repita el grado si lo necesita, flexibilizate, enseña, educa a tus hijos, educa a los maestros, educa a la gente en la calle aprendiendo a aceptar al que es diferente. Aceptar significa no tenerle pena, aceptar significa no dirigirse al otro como si el otro no tuviera recursos, tiene recursos diferentes a los tuyos y te tiene tanto miedo como vos a él y le pareces tan raro como él a vos. Entonces digo, no hay mucha formalidad, hay mucha,
demasiados cuidados.
No digas autista, viste, el pianista de mi banda tiene dos hijos con autismo, no les importa como les diga, lo que les importa es que la obra social se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo,
los hechos,
y que el gobierno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y que la ley que ya se aprobó, se implemente, digo, ponete las pilas y laburá, deja de hablar.
Y sobre esto mismo, vos dijiste en algún momento...
¡Corta!
Sí. Vos dijiste en algún momento, justamente, a nadie le importa. Te expresaste sobre esto, sobre las dificultades que hay en la inclusión educativa, y dijiste a nadie le importa. ¿Qué te llevó a sentir, cosa que yo coincido igual, que a nadie le importa, pero en tu caso, viviéndolo desde adentro, ¿por qué sentiste o sentías que a nadie le importa?
Porque por desconocimiento. Digamos, la parte de la sociedad responsable de la inclusión, que tiene que ver con el gobierno, no el actual, los gobiernos, todos los gobiernos, el sector de la población con discapacidad es un sector improductivo en general, entonces no les importa. Y la parte de la población que no es responsable directa de la inclusión, desconoce. Desconoce, por ejemplo, cuando yo empecé a tuitear, sabían que un chico no puede repetir de grado más que una vez en la vida, solamente si el ministerio se lo aprueba, y que no lo están aprobando, y que a veces el chico necesita, le llaman permanencia, otra cosa, le cambiaron el nombre, no se dice repetir, se dice permanencia, no te lo dan, no te dejan. Y si repetiste una vez, después estás condenado a cambiar de colegio porque no puedes... Bueno, nada. La gente alucinaba. O sea, la gente me contestaba diciendo, ¿cómo? ¿Pero cómo? Entonces otros decían, no, sí, porque si incluimos, el chico cuando repite se siente raro porque los demás pasan de grado. Ojo, para un cachito, cuando un chico no está apto para ser... alfabetizado, porque tiene autismo, porque tiene un Down severo, porque va a tardar 5 años en alfabetizarse, le hace genial seguir con su grupo de pertenencia. Entonces está buenísimo que no repita. Antes los hacían repetir igual, ¿no? Hacían repetir a todo el mundo. Ahora se fueron de mambo y a mi hija mayor, por ejemplo, que es una nena que no tiene patología ninguna, simplemente tiene un retraso madurativo producto de sus vivencias, y la frustra estar al lado de chicos que logran cosas que ella no logra. Lo que le correspondía era ir con chicos en su punto evolutivo, no con chicos de su edad.
Claro.
Bueno, pues el gobierno no me lo autorizaba, hasta que no patee 10.000 puertas y arme un despelote mediático.
¿Qué le pasa a quien no es Inés Esteves?
Me llaman. Me llaman a mí, me cuentan que les rebotaron dos a recursos de amparo, y entonces yo empiezo a tuitear y digo, hay un caso, mágicamente se lo dan. Hay gente muy generosa en los puestos claves. Lo que pasa es que tiene una bajada de una orden de no, ¿viste?
Claro.
Chao, que termine el colegio y chao, y después que se jodan. Porque son pibes que quizá tienen recursos. Mi hija mayor es una chica que va a nivelar entre los 14 y los 18. Tiene un retraso madurativo leve, va a nivelar, va a ser una chica normal, y es una chica normal, es una chica sin ningún tipo de patología. Lo que pasa es que tiene 9, parece de 6. Bueno, ¿qué pasa? Si yo agarro pensé en adulterar el documento.
Claro.
pensé, te lo juro, sí, decir, sí. Le dije, agarro el documento y lo pongo 6. Y todos me van a decir, ay, mandá a la foniatría y te qué linda. Claro. ¿Entendés? Pero después dije, no, vamos a desnudar este hecho. Y la verdad es que una vez que logré lo que logré, que lo logré para ella, ahora estoy tratando de reunir coraje, fuerza y asesoramiento para modificar esa normativa de la ley y presentar un proyecto y que no jodan.
Es que es impresionante. Yo pensaba también en qué cosas se te ocurre que no estamos... Porque digo, es verdad.
Perdón, sí, porque adelante. Me extiendo un segundo.
¿Cómo no?
No están respetando la singularidad, claro. Que es lo que la educación no hace en ningún caso. Pero digamos, si hablamos justamente de inclusión, la inclusión no es lo mismo que integración. Integrar es que el chico sea, digamos, adaptar un poco los contenidos para que el chico haga el esfuerzo de adaptarse al sistema, ¿no? La inclusión es adaptar el sistema al chico. Entonces, si cada chico tiene una instancia determinada y diferenciada, bueno, vamos a atender esa instancia y el Estado no tiene por qué meterse. Si un equipo terapéutico, un colegio y los padres, más un pediatra, más un neurólogo, dicen, este pibe tiene que repetir, digámoslo con la palabra, no con permanencia, que es una pelotudez, ¿qué se tiene que meter el Estado? ¡Cállate! ¿No?
Pasa que necesita todo esto, como decís vos, unificado, masificado, todo igualito.
Sí, la hacen corta, no les importa.
Sí, simplifican demasiado.
No les
y
importa.
Yo pensaba en qué cosas, de qué cosas no nos estamos dando cuenta nosotros. Porque bueno, esto le pasa a Inés. Es probable que si no te hubiese pasado esto, no hubieses peleado por esto. ¿Cuántas cosas y por cuántas cosas no estamos peleando? ¿Cuánta falta de empatía tenemos? ¿Y cómo es esto de que actuamos en función de que algo nos afecta?
Sí, igual tuve un amigo que murió hace unos años, que vivió en silla de ruedas y digamos, la inclusión me parece que abarca todo, no abarca solamente la discapacidad.
Claro.
Es una de las, pero lo que hago en mis clases desde hace 11 años, que es mucho antes de tener mis hijas, está relacionado con la singularidad y la inclusión, y lo que practico en mi vida diaria y profesional está relacionado con la inclusión y con la aceptación y con
sin dudas que sí, sin dudas que sí. Yo pensaba, y esto lo planteamos hoy en el inicio con la consigna del programa, que tiene que ver con cuáles son tus obligaciones, porque lo que uno escucha mucho es hablar de derechos y nosotros en general avalamos la idea de apoyar cualquier derecho, de ejercer cualquier derecho. Sin embargo, no se escucha a veces demasiado de las obligaciones, de qué obligaciones tenemos, de cuáles son los límites, de qué, en qué parte somos nosotros responsables de los problemas que hay. Y por eso te preguntaba esto de en qué aspectos no estamos haciendo nada y aceptar que nosotros, yo, Jonathan Indivo, no estoy haciendo nada. Uh-huh. Porque en definitiva uno pone en cabeza del Estado, del gobierno, y la verdad, yo no hice nada por tus hijas, por ejemplo. Uh-huh. Y está bueno que vos me cuentes esto para que yo empiece a entender que debería hacer algo más. Uh-huh. Porque en definitiva, si no, yo lo que voy a hacer ahora es salir a pelear por algún derecho que yo sienta que me corresponde, pero nunca voy a pensar en la obligación que tengo yo también de pelear por tus hijas. Entonces me parece importante que todos empecemos a mirar un poco más abierto, y esto obviamente me incluye.
Sí, tiene que ver con el conocimiento, pues bueno, ya sabemos que la...
¿Pero por qué uno no conoce o no sabe? Porque a veces no es que no llega, uno no se mete en los temas.
Bueno, no, pero es que bueno, estamos...
Bien, hay demasiados temas.
Partamos de la base de que estamos en un país en el cual, desde que yo tengo uso de razón, desde que nací, tanto en mi casa como yo, estamos ocupados en el arte de sobrevivir. O sea, es muy difícil, además, tener un resto para ocuparte de las causas sociales, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Pero además es por desconocimiento, la ignorancia es la madre de la desgracia, ¿viste? Y la verdad es que es desconocimiento. Nosotros hay un montón de cosas que no sabemos, y cuando te las vas enterando decís, pero ¿cómo? ¿Pero esto es así? Entonces, y la verdad es que hay mucha gente dispuesta a prestar ayuda cuando uno la pide. Yo ahora estoy en contacto con Fabián Fiori, que es una persona que no conozco personalmente, que lo conocí por las redes, que es papá de un nene con parálisis cerebral, a raíz de un pedido de alguien que necesitaba una silla postural. Bueno, nada, nos conocimos por las redes y estamos casi sin darnos cuenta trabajando juntos para lograr aportar, que si conseguimos alimento líquido para una nena que se tenía para 5 días más y si no, no tenía cómo sobrevivir, y la mamá había adoptado 2 nenes y había tenido una y los 3 tienen parálisis cerebral. Ahora estamos consiguiendo un cochecito con determinadas características, hemos conseguido sillas posturales, digo, y yo lo que empecé a hacer es, bueno, hago el pedido por Twitter y marco el hashtag Hablemos de Inclusión, que les pido que siempre que lo vean traten de meterlo.
Sí.
El hashtag, viste que ahora podés seguir hashtags, entonces está bueno que exista el hashtag Hablemos de Inclusión. abrí un mail que se llama Hablemos de Inclusión 2018, que lo veo muy cada tanto porque no puedo con todo, pero ahí trato de nuclear gente que presta ayuda y gente que pide ayuda. Y y otra cosa que pongo es también un hashtag que es acá estamos los padres, y otro que dice el Estado no está.
Y el Estado claramente no está.
Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. Y la verdad es que encuentro que la gente acude muy rápidamente, gente que no conozco, y empiezo a seguirlos para poder hablar por DM, para pasarnos los celulares. Y yo tengo un cochecito, pero vivo en Mar del Plata, y otro que me dice, bueno, yo lo llevo de Mar del Plata a Buenos Aires, y otro me dice, yo lo llevo de tu casa hasta Quilmes. O sea, la voluntad está. Lo increíble es que no haya una organización social que
simplifique todo, además.
Que haga lo que estamos haciendo nosotros, entre nosotros.
Sin duda. Muy loco. Y yo pienso, no sé, creo que en radio no habría que bajar línea, pero todo es demasiado políticamente correcto. Yo voy a bajar un poco de línea, en definitiva, de lo que yo pienso. En definitiva, lo voy a decir con honestidad, así como Inés actúa en su show y lo hace con honestidad el 22 de septiembre en el Teatro ND.
El 22 de septiembre, chicos, venga, que presento mi primer disco. Tengo un miedo bárbaro.
Pero estaremos todos desnudos ahí, frente a vos, mirándote y diciendo, che.
Eso sería genial, ¿no?
Todos.
Que se sienta más cómoda,
todos desnudos. Y yo pensaba en, yo creo que igual no hay que ampararse en la ignorancia. Y creo que hay que, por lo menos, ayudar al de al lado. De verdad, si nos ayudamos entre nosotros, uno al de al lado y el de al lado, no podemos conocer todas las causas. Pero ayudar al de al lado, Jonathan, ayudar al de al lado, todos ayudemos al de al lado. Y así hay más chances. Hay más chances así.
Sí, y ayudar suena un poco también a caridad, ¿viste? Yo pienso en una palabra así como aceptación, que es la palabra compasión. Compasión, que es padecer con, ¿no? Es como la típica situación de ponerte en el lugar del otro. Y la gente piensa que tiene que compadecer solamente a la víctima. Por eso yo hablaba de que el hombre también está en este mundo feminista totalmente descolocado.
Aunque sea victimario.
A mí me parece que hay que compadecer al victimario también, porque es la única manera de entendernos como unidad y como totalidad, y saber que hay que la víctima está padeciendo, pero tiene redención, y que el victimario en general no tiene redención. Y que es una pobre alma que debe sufrir un montón para ejecutar el dolor sobre otro, ¿no? Entonces me parece como que la palabra compasión es una palabra que desconocemos, y que más que ayudar es ser compasivos.
Y hacerlo con pasión también.
Claro.
Y siendo ya casi las 7 de la tarde, y para cerrar, quiero hacerte la última pregunta, porque lo estuve pensando. Vi que hace unos días vos compartías una entrevista gráfica que te hicieron, donde vos valorabas que consideren tu aspecto integral. Una sí, sensualidad, porque... por un lado, que puede ser estética, y por otro lado tus ideas, y hacías referencia a una entrevista en la cual después de charlar mucho, largo y tendido, el título era En el amor soy como una geisha.
Cuando amo soy una geisha. Y otra que decía, soy como el fuego, el agua me repara. Casi me muero, nunca más les di notas.
El agua apaga, no repara.
Sí, sí, sos tarado, Raúl, puse. Sí, no, sí, en realidad es una publicación de una revista que habla mucho de inclusión, y me hicieron una nota muy extensa, una revista de una calidad increíble, y pusieron una foto recontra sexy, y a la vez respetaron, viste que tienen esta cosa de, no, bueno, si vamos a hablar en serio, entonces tetas no puede haber, ¿entendés? Sí. Esta dualidad delirante judeocristiana, ¿no? De Eva y Lilith, ¿no? De María era virgen y Eva es la puta que nos arruinó la vida a todos, ¿no? Sí. Eso es lo que se tiene que terminar.
Y mi objetivo para cerrar, para ser justos, para que no pongan un título como ese, es ¿qué título le pondrías vos a esta nota? Y así vamos a titularla nosotros para después compartirla, para ser justos. Esta es la redención y la compasión que tenemos con vos y aquellas entrevistas que te hicieron en el pasado, para cerrar Material Gris.
¿Un título?
Viste que no es tan fácil, ¿eh?
Y aceptación sería uno. Y bancate la singularidad es otro.
Bien.
Me gusta.
Lucas,
el
aceptación.
Segundo me gusta.
Bancate la singularidad va a ser el título de la entrevista de hoy. Inés, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Ha sido un gran placer. Y recordemos a la gente, el 22 de septiembre en el Teatro ND se va a estar presentando Inés Esteves con su disco Nude. Amerita que todos vayamos a verla.
Las entradas ya están en venta en Plateanet.
Plateanet. Es un sábado a las 21 horas. Impresionante plan para la gente, así que gracias.
Claro que sí. Música y fiesta, los espero.
Ha sido un gran placer, amigos.